Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. ¿Qué tal esos cuerpos? ¿Cómo están en este inicio de semana? Es lunes 16 de junio, última semana de primavera. El sábado entraremos ya en el verano, aunque por el tiempo tampoco crean que están las temperaturas aún muy veraniegas, ¿eh? Cosa que agradecen quienes sufren especialmente el calor. Así estamos, no como otros años, en los que parecía que en abril era agosto ya. Y esto se agradece, cada cosa a su tiempo. Y nosotros a contarles cómo viene este lunes y acompañarles en un nuevo inicio de día, un día por desenvolver, una semana por estrenar. Bueno, las conversaciones de este fin de semana pues han seguido girando en torno a la corrupción en la cúpula del gobierno de Pedro Sánchez, que desde luego no puede presumir de ser un gran gestor de personas, ¿eh? Dos cargos de máxima confianza que nombran y le salen mangantes los dos, presuntamente. Más de uno ha apostado con amigos si esto provocará adelanto electoral, una cuestión de confianza o quizá una moción de censura. Algunos, los menos, piensan en una dimisión de Sánchez, pero la personalidad del presidente que presume de resistir no induce precisamente a pensar en que dé un paso a un lado, por más que se apele a su responsabilidad en este asunto desde la opinión pública. Hay otro nombre que vuelve a sonar fuerte en la rumorología en este tema, lo leemos en algunas portadas, el del ministro canario Ángel Víctor Torres, en presuntas conversaciones con Coldo que este habría grabado. ¿Cómo no? ¡Qué fonoteca la de este hombre! Aunque esto no quiere decir que esas conversaciones representen a priori ningún indicio de criminalidad. Lo cierto es que estar en cualquiera de estas grabaciones pues pone en guardia a los presuntos protagonistas, ¿no? Sobre todo si son ministros de este gobierno. Ministros con los que ayer se dice que habló el presidente, que procedió a un retiro en una finca toledana. Y bueno, pues con los que departiría, pues no sabemos si sus sensaciones, si querría tantear qué es lo que, bueno, pues ellos han podido hablar en algún momento. El caso es que, bueno, ya sabemos lo que ocurrió después del otro gran retiro, el de 5 días, ¿no? Que llegaron, pues, las estrategias del bulo y del fango. Vamos a ver qué ocurre a partir de ahora. En todo caso, primero habrá que confirmar que existen esas conversaciones, habrá que oírlas o saber lo que dicen, porque mientras tanto lo demás son aún conjeturas. Y así estamos. A falta de fútbol, pues tenemos entretenimiento para rato estos días. Bueno, estaremos atentos hoy a una reunión de la Mesa de Concertación Social de Canarias con patronales, gobierno y sindicatos, donde hay varios temas importantes sobre la mesa, pero uno de ellos, el que hemos venido destacando estos días, el de la productividad de las empresas asfixiadas por el absentismo laboral. Una de las consecuencias de la pandemia es que el número de personas que deja de acudir al trabajo cada día ha aumentado notablemente. La mayoría, lógicamente, bueno, pues por estar de baja. Pero no parece normal que el número de bajas se haya multiplicado exponencialmente desde entonces. Porque no parece normal que haya empeorado nuestra salud en general en tan poco tiempo, ¿no? Y porque curiosamente son los más jóvenes, es decir, a priori los más saludables, en principio quienes más bajas se cogen. Hace justo una semana se ponía en marcha una comisión de productividad impulsada por el gobierno de Canarias, donde también van a estar patronales y sindicatos. Porque este absentismo está repuntando especialmente aquí, en Canarias, y supone un problema para las empresas que tienen que seguir pagando buena parte del sueldo y encima contratar a otra persona. Las empresas grandes aún pueden resistir, pero para las pequeñas es un problema, que les obliga muchas veces a disminuir su actividad o a sobrecargar de trabajo a los empleados que siguen acudiendo a su puesto, lo cual tampoco es una solución. Bueno, esta vez son las empresas del metal de las islas las que avisan de una situación que las asfixia, sobre todo a las pequeñas y medianas. Y la solución es bien difícil, y vamos a plantear precisamente con estas empresas del metal qué se puede hacer, porque ¿cuál sería la opción? ¿Negar bajas a quien realmente lo necesita? ¿Ser más estricto en ese aspecto por parte de los servicios médicos? ¿Se puede detectar realmente a quién necesita una baja de quién no tanto? Bueno, es un dilema complicado en el que está tomando cartas, ya les decía, la semana pasada el gobierno regional y el estatal, a quien le cuesta un dinero cada vez mayor cubrir estas bajas. Lo que está claro es que el sistema así no es sostenible. Arrancamos el día.
Como un tsunami siento el aire entre mis dedos. El cielo avisa de que algo pasará. La mente en blanco presenta todos mis sueños, esos que por fin puedo alcanzar. Se pone el sol dejando un paisaje inmenso, con el color de la esperanza y del amor. Como una estrella deja huella mientras muere, eso es lo que tengo que aprender. En mi mano voy a ver que algo hoy puede suceder.
¿Qué tal, Daniel Pinelo? Buenos días.
Hola, Roberto,
¿estás?
Muy buenos días, muy bien. ¿Y tú?
Estupendamente, ¿eh? Una canción, mira.
Nil Moliner.
El café, aquí.
Encanta Nil Moliner.
Oye, lo conocimos. Estuvo en el concierto de Cadena 100, ¿eh? En el que hicimos en Las Palmas de Gran Canaria. Y bueno, y el tío nos dio un conciertazo ahí, ¿eh? Sí, fantástico, me encanta además esta canción.
Llena sobre todo de el buen rollo, ¿eh?, que transmite en todas sus canciones.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, y él también, sí, ¿no? Sí, sí. Y esto de buen rollo, pues mira, está bien. Para un lunes y para toda la que está cayendo, ¿verdad? Hace falta bastante además, buen rollo, bastante optimismo.
Son lunes los que uno ya va tocando, ¿eh?, con la punta de los dedos casi el verano, que va a venir esta de fin de semana ya. Y uno afronta la semana con otra perspectiva.
Son los días que más largos se hacen, los que ya están cerca de las vacaciones, de la salida, del veranito, ¿no? Los que salen en julio ya, estas dos semanas se les van a hacer eternas.
Ya vienen, todo llega, tranquilidad.
¿Qué tenemos hoy en el menú?
Bueno, pues espera un lunes con movimiento en el gobierno y en el Partido Socialista. Y con todo lo que está pasando estos días, vamos a preguntarle a un consultor político, pues, ¿cómo se puede afrontar una situación así? ¿Y qué pasos se tienen que dar por parte de todos los agentes implicados de cara a ser convincentes ante la ciudadanía? Vamos a abordar también el problema, lo comentabas, del absentismo laboral. Por ejemplo, en el sector de las empresas del metal, que insisten en que necesitan trabajadores, pero que no encuentran o se van. Y conoceremos más sobre el proyecto para extraer energía del subsuelo que se va a probar en Vilaflor, la energía geotérmica, otra manera también de obtener recursos y producir electricidad en Canarias. Y hoy nos visita el humorista Quique Pérez. Vamos a conocer un poco más de su vida y a las 8 analizan la actualidad José Carlos Naranjo y José Mujica.
Siete y siete, titulares. A punto de naufragar en el Atlántico.
La Guardia Costera de Mauritania ha rescatado un cayuco cuando se encontraba casi cerca ya prácticamente de naufragar en aguas del Atlántico con 108 migrantes a bordo y que probablemente se dirige a Canarias. La embarcación procedía de Gambia, fue interceptada por una fragata de control e inspección de la Guardia Costera. Entre los rescatados había mujeres y niños, uno de ellos un bebé.
Juntos a la mesa.
El presidente de Canarias reúne esta mañana en Las Palmas de Gran Canaria a la mesa de concertación social, los principales dirigentes de las islas, de las dos patronales, así como los sindicatos UGT y Comisiones Obreras. Una reunión que se produce en medio de las negociaciones para la subida salarial en la hostelería y de la constitución del Consejo para estudiar la productividad en las empresas.
El plátano sigue por las nubes.
Con datos de la última semana de mayo, el precio en origen del plátano ha subido un 140% por encima de la media de los últimos 5 años. Un crecimiento que los productores achacan a las inclemencias meteorológicas desde diciembre, principalmente por los fuertes vientos, aunque Asprocan espera que se revierta cuando termine el verano, porque el tiempo dice ya ha mejorado.
Oye, la Virgen del Pino que vuelve a casa.
Sí, la patrona de la diócesis de Canarias regresó ayer por la tarde a la Basílica de Terol tras 16 días de peregrinaje a Las Palmas de Gran Canaria y una visita también inédita, tanto a vecindario como a Telde, con motivo del año jubilar. Casi 20.000 personas acompañaron a la imagen desde las 6 de la mañana hasta su llegada a Terol a las 5 de la tarde.
Y una noticia que conocíamos anoche última hora, Aitor Sanz renueva una temporada con el Club Deportivo Tenerife, Juanfra Cruz.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Una temporada más estará Aitor Sanz como capitán del Club Deportivo Tenerife. Anoche lo hacía oficial el Club Blanquiazul, mientras que la Unión Deportiva Las Palmas está pendiente del fichaje de un lateral izquierdo, un central y previsiblemente un centrocampista para completar lo que va a ser la plantilla que va a tener Luis García Fernández de cara a la próxima temporada. Además, sigue en marcha la campaña de abonados de la Unión Deportiva Las Palmas en esta primera fase de renovación de abono. Va a buen ritmo la renovación de abonados para la próxima campaña del conjunto amarillo. Y el Tenerife tiene previsto realizarlo mañana, la presentación de lo que va a ser la campaña de abonados de cara a la próxima temporada. Se jugó además el partido de ida de la eliminatoria de la fase de ascenso, o sea, segunda ref, con derrota del San Fernando. Girona B 1, San Fernando 0. Y en baloncesto concluye la temporada de la Laguna Tenerife después de la derrota 87-94 frente al Valencia Basket. Buena la temporada. temporada que ha realizado la Laguna Tenerife en esta campaña 2024-2025.
Bueno, y la primavera, que en la previsión del tiempo que nos trae cada día Río Hotels and Resorts, pues que parece que se resiste a irse, ¿no? Vienen los alisios y viene humedad.
Sí, empezamos este lunes marcado por la influencia de los alisios. Nos van a dejar cielos encapotados en el norte de las islas de mayor relieve, con poca probabilidad, pero bueno, alguna hay de que caiga alguna lluvia débil a primera hora. En Lanzarote y Fuerteventura se despiertan hoy con intervalos de nubes, se abrirán amplios claros durante la tarde y en el resto de Canarias estará poco nuboso, prácticamente despejado. Las temperaturas van a seguir con pocos cambios, salvo alguna ligera subida que notaremos de las máximas en Gran Canaria y en Tenerife, y el viento soplará moderado del nordeste con algunos momentos de intensidad algo más fuerte en el sudeste y noroeste por la tarde.
Enseguida llega ya nuestro diario de a bordo.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
El verano te cambia. Brillas más. Ríes más. Escuchas sin prisas. Apagas notificaciones y conectas con tu mejor versión. Activa tu modo verano en Barceló Hotel Group. Reserva desde barceló.com en los hoteles de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Y consigue hasta un 30% de descuento.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta a tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
El servicio de urgencias de Hospital San José atiende a niños y adultos de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Los mejores profesionales y tecnología sanitaria, cerca de ti y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Bill Murray llega a Las Palmas de Gran Canaria. No para cazar fantasmas, ni para revivir el mismo día una y otra vez. En esta ocasión se sube al escenario del Auditorio Alfredo Kraus para recitar a Walt Whitman, Ernest Hemingway o Mark Twain, mientras suenan canciones de David Foster, George Gershwin y Leonard Bernstein al fondo. Este 15 de junio tienes una cita con la música, la literatura y con Hollywood. Bill Murray, New Worlds. Entradas disponibles en taquilla y en auditorioalfredokraus.es.
¡Atento! ¡En Ariocasión nos hemos vuelto locos! Solo del 17 al 21 de junio llegan los 5 días más bestias del año. Y en Ariocasión hemos preparado más de 100 coches seminuevos y kilómetro cero con hasta 5.000 euros de descuento. ¡Corre que vuelan! Entra ya en ariocasión.com o ven a nuestros concesionarios. Adelántate y pide cita ya.
La teoría es que desaparece el veterinario de explotación, pero en la práctica, ¿qué es lo que pasa? Que usted se lo sabe bien como ganadero.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las bajadas de precios de entre 2 y 4 euros para trigo.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Notificaciones y conectas con tu mejor versión. Activa tu modo verano en Barceló Hotel Group. Reserva desde barceló.com en los hoteles de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Y consigue hasta un 30% de descuento.
Deconstrucción de papa arrugada con esferificación de mojo cilantro.
Te cojo, te denuncio.
¡Te tengo usted! ¡Ah!
Descansa bien. Hoy más que nunca necesitamos gente despierta.
Ahora con descuentos del 60% más un 25% extra. Solo en Dormitorum.
El día más importante de tu vida, asegúrate de no tener problemas. Déjalo todo en manos de Restaurante El Monasterio, donde la experiencia, el buen hacer y los grandes profesionales que forman su equipo humano te darán toda la tranquilidad. Recuerda, Restaurante El Monasterio, y relájate y disfruta. Haz tu reserva en mesonmonasterio.com.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Ya saben que Atlantic Canarias nos trae cada día nuestro diario de a bordo. Hoy con Javier Benítez. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo va esa mañana? Buenos días.
¿Qué tal, Roberto? Fantástico, genial, de lunes.
Qué bueno.
El mejor día de la semana para mí, porque por lo menos cuando más fuerza tiene uno, ¿no? Después del descanso de fin de semana. Más vitalidad.
¿En serio?
Sí, sí, yo los lunes tengo una vitalidad brutal. Ahora llega después el fin de semana, el jueves, y
ya. Abajo
ya me
los
tienen que coger
semana.
Ya. Estoy fatal, sí, el jueves. Pero los lunes, curioso. Muy bien.
Bueno, muy bien, muy bien. Pues nada, empieza con fuerza, sí, señor. ¿Con qué comenzamos hoy?
Mira, te voy a contar la historia, lamentable, pero es así, de una infamia. Magdalena es una mujer que tiene 97 años. Lleva 70 años viviendo en Guanarteo, un barrio de Las Palmas de Gran Canaria, junto a su hijo discapacitado. La quieren desahuciar. El alzamiento estaba previsto para hoy. Nosotros hablamos con su nieta Itaiza el viernes, nos asegura que jamás ha dejado de pagar el alquiler. Detrás de todo esto hay una estafa de permutas de terrenos que jamás se hizo. Le preguntamos si apeló a la sensibilidad del propietario para no desahuciar a una mujer de 97 años y su hijo discapacitado. Itaiza nos dijo esto.
Yo le llamé y no tiene ninguna. Y mira que yo mantuve la calma, la hablé con cariño. Y dice que le da igual, que somos nosotros los responsables. Incluso para él estaba mal que la ley de dependencia cuidara de mi tío, que éramos unos abusadores que a vivir del Estado, dice. Claro, como él no tiene esos problemas económicos, no sé qué le pasa por la cabeza, pero dice que le da igual, que se vaya ya, que quiere vivir en una zona privilegiada, ¿no? En la zona donde lleva 70 años. Pues aproximadamente.
La verdad es que es una pena que haya gente así. Al final, por fin, casi a última hora, llegó la suspensión o paralización de ese desahucio. Fíjate cómo nos lo comunicó la nieta Itaiza.
Entonces se ha presentado un recurso.
Bueno, la verdad que ha sido un alivio inmenso, porque no teníamos nada fuera, ni muebles ni nada. No, porque como no nos podíamos creer, la verdad que hemos estado hasta el último momento pensando que los juzgados contestaban a tiempo, pues algo pasó, gracias a Dios, porque todo apuntaba a que no daba tiempo, gracias al universo, a lo que sea, pero a ustedes no daba tiempo, porque parecía que los tiempos lo habían hecho para que así fuera, que no diera tiempo de hacer nada y sacarla el lunes.
Pero Roberto, estamos hablando de una paralización, una suspensión cautelar, ¿eh? La espada de Damocles sigue todavía sobre esa familia.
Pero estamos hablando de inquiocupas, Javier, estas personas dejaron de pagar en algún momento.
No, bueno, detrás
hay que aclarar
de todo
esto, ¿no?
Hay una estafa de permutas, parece ser que el padre de Itaiza había permutado esa vivienda por otras que jamás se construyó, por lo tanto seguían viviendo allí, pero sí se vendió a otro propietario, que es quien le reclama ahora que se vaya Magdalena.
Bueno,
una estafa hay detrás de todo esto y suele ocurrir mucho, sobre todo en ese barrio.
Bueno,
hemos hablado de otras.
Pues a ver en qué desemboca esto. Vamos a ver.
Pues sí. Y mira, otro de los temas también de este fin de semana, sin lugar a dudas, pues es la subida de la patrona de la diócesis de Canarias, la Virgen del Pino, que vuelve por fin a su templo en Teror. Es lo que dicen los terorenses, por fin la tenemos ya aquí, ¿no? Fueron unos 16 días aproximadamente en Las Palmas de Gran Canaria, pero también por primera vez en otros municipios como Santa Lucía de Tirajana y Telde. Ayer, multitudinaria, una barbaridad. La verdad es que no nos deja de llamar la atención la gente que acompaña a la Virgen del Pino.
Decía,
más de 20.000 personas subiendo, y muchos más, ¿eh? Te puedo asegurar que muchísimos más. Y claro, hay lluvias de pétalos, hay mucha fe, mucha devoción, y también una mujer que le cantó a la Virgen del Pino.
¡Viva! La Virgen del Pino tiene su trono entero. Tiene su trono entero, donde vamos los peregrinos a cantarle con fervor. Donde vamos los peregrinos a cantarle con fervor. ¡Viva la Virgen del Pino!
¡Viva!
¡Viva la Madre de Dios!
Bueno, pues los típicos, Víctor, la verdad es que es una maravilla, ¿eh? Una maravilla bajar, subir, estar en Santa Lucía como estuvimos, en Telde y ver la cara tan emocionada de la gente.
Desde luego que sí.
Mira, y otro suceso más. Esto pasó en el interior de un avión, cubría la ruta Gran Canaria-Birmingham. Un pasajero agredía salvajemente a una azafata. Parece ser que mientras el avión estaba aterrizando, el hombre comenzó a gritar que se iban a estrellar. Fue al baño, la azafata le dijo que permaneciera en su asiento. No se puede, claro. Y este pues reaccionó agrediéndole. Estos fueron uno de los momentos que se vivieron en el interior del avión.
Esa que manda a sentarse es la sobrecargo, me imagino.
Sí, todo el mundo a sentarse y esos aplausos fue porque entró el policía y se lo llevó esposado. Lo que no sabemos, no ha trascendido, es si había ingerido alcohol en el interior del avión, que suele ser muy habitual.
Sí, porque y no dejan de vendérselo porque les sale rentable, ¿sabes? O sea, en el pecado les va la penitencia también, sí, a estas compañías, ¿eh?
Sí, efectivamente. Y eso suele ocurrir bastante, ¿eh? Por regla general, te digo que yo he ido mucho al Reino Unido, por regla general, cuando viene por aquí, empiezan a pedir. La gran mayoría, la verdad, es que son muy tranquilos, se lo pasan muy bien, pero después pasa cosas como esta.
Bueno, hombre, y esto se soluciona muy fácil. Oye, el del 21C ya se ha tomado 3, pues se le acabó. Y ya está, pues si hay gente que no sabe beber, no.
Igual hay que prohibir el alcohol a bordo. Igual que lo prohíben en un estadio de fútbol, pues lo tienes que prohibir en el avión, que es
pues
más seguro.
Pues no, porque al final ocurre como con todo, que acaban pagando justos por pecadores. Oye, responsabilidad al que se pasa, pero el que sabe beber y bebe tranquilamente y se toma una copita en el vuelo y le sienta bien, ¿por qué ahora se lo vamos a prohibir?
Claro, Roberto,
tú no sabes
qué
cómo
punto
le va a afectar a esa persona, tú no conoces cómo le va a afectar. O sea, no conoces a todos los pasajeros que van a bordo. Y en un vuelo tan largo te arriesgas a que pasen estas cosas.
Yo estoy con Dani, ¿eh? Yo creo que hay que prohibir el consumo de alcohol en el interior de un avión y controlar que se ha bebido 2, se ha bebido 3. Yo creo que es un poquito más complicado.
Y evidentemente, si usted va bebido, usted no sube el avión.
Yo soy enemigo de prohibir. Pero bueno, Javi, te dejo tranquilo. Yo ya me encargo yo de discutir estas cosas aquí ahora con Pinelo. Gracias, Javier.
Un abrazo. Adiós.
¿Por qué vamos a prohibirle todo
porque
a las
gente
personas?
No sabe comportarse, Roberto.
Por el comportamiento de unos pocos tienen después los demás que ver recortados sus derechos. ¿Por qué? Porque el que uno fuma donde no debe fumar, ya hay que prohibir fumar en todos los espacios cuando... Oye, pues habrá una responsabilidad para esa persona, una consecuencia para el que bebe demasiado.
¿Pero cómo lo controlas en un vuelo de 4 horas?
Pues cuando ellos mismos, cuando vengan alguien a beber, que está bebiendo demasiado, se cortan, no se le vende más.
Pero tú no sabes cómo va... O sea, en los vuelos no hay policía, no hay seguridad.
Yo sé cuántas le he vendido ya.
Sí, pero tú cómo sabes... Y si tú le prohíbes a ese turista consumir más alcohol, ¿tú cómo sabes cómo va a reaccionar él ante esa prohibición? Sí. Si se pone agresivo, ¿qué hace? ¿Cómo lo retiene?
Bueno, pues ya, pues míralo, pues si ya se
sí,
pone.
Sí, pero si estás a bordo, si te cuadra en mitad del Atlántico, tienes que esperar a aterrizar.
O sea, que partir, la solución es que todo el mundo, o prohibirle beber a todo el mundo, y ya está.
Yo prohibiría beber alcohol a bordo, sí.
Ya está, bueno, pues no estamos de acuerdo.
Bueno, oye,
pero bueno, seguramente al final acabará prohibiéndose, ya verá. Oye, cualquiera pensará que yo no me pido nunca nada, ni una cerveza, pero hombre, me fastidia que al final lo quieran prohibir todo. En fin, bonitos debates para comenzar esta mañana de lunes, amigos, 7:23 minutos de la mañana.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día. Tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
COPE Canarias. Estar informado.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino. La mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife. Y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Hay cosas que sientan bien. Empezar el día con tu tostadita de jamón, que te digan, oye, pero qué bien llevas los 50, ¿no? Pero lo que llevas bien son los 60. O cuando te sueltan el clásico, venga ya, esto no lo has cocinado tú. Eso sienta tan bien como que los niños se duerman a las 9 de verdad. Y es que si llevas 60 años confiando en Montesano, es porque te sienta bien.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
¿Te unes a crear un futuro mejor desde nuestras islas? Si estás buscando financiación para ser más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en caja7.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7. Comprometidos con nuestra tierra.
Vamos ya con las claves del día que nos trae la irlandesa cada jornada. Bueno, pues hoy tenemos que hablar de nuevo de lo que está ocurriendo en el gobierno estatal, en el Partido Socialista, en torno al propio Pedro Sánchez, que se ha tomado un fin de semana de retiro. Pónganse a temblar, porque cada vez que este señor se coge un retiro, después viene todo lo que viene, ¿no? Después de este último informe de la UCO sobre las presuntas comisiones del hasta el mismo jueves, secretario de Organización de los Socialistas, Santos Cerdán, que había sustituido a su antecesor, José Luis Ábalos, que en el mismo puesto, pues también, presuntamente, había cometido, vamos a decir, irregularidades. ¿Cómo lo calificamos?
Presuntos delitos
directamente, ¿no? ¿Y qué es lo que puede ocurrir a partir de ahora, Pinelo? Casi todo el mundo coincide en que el presidente del gobierno, pues como digo, después de uno de estos retiros, pues buscará un golpe de efecto.
Sí, hoy hay ejecutiva del Partido Socialista, veremos qué pasa. Mientras tanto siguen conociéndose los detalles de la investigación. Hoy el periódico El Mundo publica que el PSOE ofreció a Ábalos pagar su abogado y un trabajo en una consultora para comprar su silencio, una oferta hecha por Cerdán a través de mensajes de WhatsApp. Pero también que Koldo asumió funciones propias del Ministerio del Interior y ofreció aviones de ir a Europa Ángel Víctor Torres cuando era presidente de Canarias para repatriar inmigrantes rellegados a las islas a través de una conversación con el director general de la policía. Bueno, ¿cómo se puede afrontar una crisis de tal tamaño? ¿Qué movimientos debe dar un líder político para intentar salir de esta, en el caso del PSOE, o para mostrarse también como alternativa en el caso del Partido Popular? Bueno, son preguntas que vamos a intentar responder esta mañana.
Lo hacemos con Isaac Hernández, es consultor político, experto en comunicación y liderazgo. ¿Qué tal, Isaac? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto y audiencia.
Bueno, estarás gozando, ¿no? Estos días. Con bueno, todo el movimiento político que hay, ¿no? Y toda la estrategia comunicativa que se está desplegando, ¿no?
Sí, la verdad que, pues para los que nos dedicamos un poco a esto de la consultoría política, pues son momentos intensos y es donde...
Un parque temático.
Claro. Vamos, digamos, es como cuando ves una final de una Champions League, ¿no? O sea, el momento más cumbre de una competición, pues aquí pasa lo mismo, ¿no?
Claro.
Ahora mismo, ¿por qué? Porque están los medios en todo momento y en alza, pendientes, cadenas de televisión, radio, partidos políticos, opinión pública. Vamos, se da toda la combinación perfecta para un espectáculo mediático que es el que estamos viviendo, ¿no?
Hablemos, si te parece, de la puesta en escena de esa comparecencia de Sánchez después de muchas semanas sin hablar sobre ninguno de los escándalos que iba surgiendo. En este momento se ve obligado. ¿Te pareció una puesta en escena acertada o demasiado teatralizada?
Yo creo que Pedro Sánchez nunca da puntadas sin hilo. Aquella comparecencia está dentro de la urgencia, de la sorpresa, pues tiene su punto de preparación, su vestimenta. Date cuenta que a las 2 horas había el acto del 40 aniversario de España en la Unión Europea y en 2 horas cambió de traje. Había un traje oscuro más.
Ya no le quedaba grande, curiosamente, ¿no?
Sí. Y aparece con un traje, digamos, más de de luto que de otra cosa, ¿no? Después hay un minuto casi más donde antes de empezar a hablar, pues no hace sino una mirada hacia su interior, digamos también dando esa respuesta pues al daño, a la sorpresa, al enfado, a lo que fuera, ¿no? A cualquier tipo de emoción que le produjo lo de Santos Cerdán, ¿no? Y después que leyó en algunas ocasiones, que para mí me resultó muy, muy curioso cuando Pedro Sánchez, muy raro verlo leer un documento, ¿no? Tenía como algunas claves marcadas y nada. Entonces, yo creo que hubo una parte de preparación, algo puede ser espontáneo, pero esta vez hubo más de estar muy pendiente de lo que voy a decir, más del cómo lo voy a decir, ¿no?
Sí, dicen que incluso exceso de maquillaje. Estaba claro que pretendía mostrar esa decepción, tristeza. En algún momento a mí me pareció incluso que excesivo dramatismo, ¿no? Pero ¿es rentable para un político este tipo de actuaciones? Es decir, ¿los votantes nos fijamos más en los hechos o en las emociones?
Mira, nos fijamos más en las emociones, totalmente. Por lo tanto, pero tiene que ser cuando las emociones son auténticas. De ahí viene que no se haya quedado contento ninguna parte del tablero político, ni del propio votante, ni del propio afiliado socialista, y mucho menos desde la oposición, ¿no? O sea, no llegó a contentar realmente a la parte que por lo menos entiendo yo que él esperaba. Y de hecho, bueno, se habla que ahora hay una última hora, ¿no? Que quiere comparecer este fin de semana a ver qué fue lo que pensó y qué es lo que va, qué medida va a tomar, pero lo que está claro es que no fue suficiente, Roberto, y la gente está expectante a ver cuál es el siguiente paso que va a dar el presidente para que por lo menos la parte interna del partido, las voces que saltan durante todos estos días, más las que venían atrás como Paje, Lampán, etcétera, pues digamos paren un poco de aclamar o pedir otro tipo de solución, ¿no?, al presidente.
Lo cierto es que el presidente pidió disculpas, un poco nos recordó a aquellas disculpas del rey en su momento, ¿no? Siempre como paradigma de las disculpas, lo siento, me he equivocado, no volverá a pasar, ¿no? Sí, lo que ocurre es que da la sensación de que efectivamente el efecto que produjo no era el que esperaba. ¿Se quedó corto, en tu opinión, las medidas que produjo? ¿Se quedó corto en esa petición de disculpas?
Sí, mira, por dos partes. Primero, que fue el mismo discurso exactamente igual que el que dijo Mariano Rajoy cuando saltó el caso Gürtel. La misma puesta en escena, pido perdón, digo que no volverá a ocurrir y voy a tomar algunas medidas. Digamos que son los tres pasos naturales de los que se espera. Pero ¿qué pasa? El tema es la esclavitud sobre sus propias palabras que tuvo en su momento, porque no olvidemos que Pedro Sánchez entra por una moción de censura para regenerar la política, para que la gente vuelva a confiar que no vuelva a ocurrir los casos de corrupción en la política nacional, y al final le salta del mismo plato a él, ¿no? Y eso digamos que es lo que más ha dolido, y yo creo que él es consciente, vamos, creo, ¿no?, seguro de que eso es así. Vamos a ver qué pasa esta semana, porque yo me temo que no va a quedar en el pedir perdón, porque al final la gente... Tú me pides perdón cuando me pisas, me vuelves a pisar, me vuelves a pedir perdón, me vuelves a pisar y me dices, oye, perdón otra vez. Pero la gente lo que no quiere es que me pise, por claro. Mucho que me pidas perdón, yo no quiero que me vuelvas a pisar, ¿no?
Pero ¿se puede resolver una crisis de reputación como esta sin que el líder tenga que hacer cambios o dar un paso a un lado? ¿Puede resolver una crisis de este tipo destituyendo y no asumiendo responsabilidades? O sea, asumiéndolas, no de palabras, sino de acción.
No se puede resolver porque no fue una vez. El tema es que estamos hablando de dos secretarios de organización en apenas 6 meses. Estamos hablando de todo lo que queda y que puede salir todavía de ese informe UCO, ¿no? De la UCO. Después también vemos que viene ya corriendo de atrás, pues, el caso de su mujer, de su hermano. Son demasiados temas que no domina Pedro Sánchez la agenda pública, con las cosas buenas que digamos que ha sacado el proyecto político, ¿no? Pues mejorar para el mundo empresarial, social, políticas de vivienda, lo que fuera, ¿no? Pero al final estamos hablando de esto, ¿no? Y por eso yo creo que no es suficiente, porque la credibilidad ahora mismo del partido y la confianza del ciudadano ante la política, pues yo creo que está en las horas más bajas, ¿no?
Claro, dentro de todo esto siempre hay una batalla del relato. Tras la retirada anterior, cuando se tomó aquellos 5 días de reflexión para pensar, también una calculada puesta en escena, qué hacer después, volvió con la estrategia del fango, de los bulos. ¿Crees que esa estrategia, ese relato, ahora mismo ya pierde fuerza?
Sí, ya no, yo creo que ya no es creíble, ya no es suficiente, ya no le va a servir. Pero ya te digo, porque antes era nosotros contra la oposición, pero es que ahora es yo contra mi propio partido, ¿no? Las voces que están saltando todo el fin de semana pidiendo que, por favor, que tome una medida para que no les afecte cuando llegue el 2027 las elecciones municipales, locales y regionales, ¿no? Si llegamos a ese momento y no hay un adelanto electoral, pues la gente tiene mucho miedo de que la gente vote en clave nacional, que es lo que pueda ser más probable. Pero por otro lado también, oye, hay que ponerse en el lugar de alguien que ve como que sus dos principales piezas pues han hecho lo que han hecho, ¿no? Y al final nadie creo que tenga la solución definitiva a este tipo de cosas, y hay que verse pues ese mundo de traición, ¿no? Y que no es fácil, pero por otro lado, oye, para eso está el liderazgo, para tomar decisiones, para que la gente vea que no tiembla el pulso en momentos determinados. Pues después, bueno, estará también el votante socialista que espera que el partido se anteponga a la marca personal, nunca mejor dicho, ¿no?
Uh-huh. Isaac, buenos días. Hay una cuestión que yo creo que Pedro Sánchez está intentando remarcar en los últimos días, de que esto es una crisis que afecta al Partido Socialista, pero no al gobierno, aunque realmente lo que estamos viendo en los últimos días con las informaciones que se publican es que sí estaban metidos dentro de la estructura, o por lo menos de las empresas públicas vinculadas al gobierno. ¿Crees que la población, la ciudadanía, es realmente puede diferenciar entre un problema que afecta al Partido Socialista y un problema que afecta institucionalmente a todo el gobierno de la nación, y que esa estrategia de Pedro Sánchez puede tener efecto?
No, yo, mira, cuando pasa una cosa de estas, imposible separar partido-gobierno, porque al final la gente de tu partido está gobernando. Los socios de gobierno, por eso han pedido esas reuniones urgentes, porque si no fuera una preocupación de que pueda afectar al gobierno, pues estarían tranquilos, ¿no? Pero hemos visto que a la media hora había saltado ya Yolanda Díaz pidiendo una reunión urgente, Puigdemont pidiendo también una reunión de urgencia con Pedro Sánchez, más aún cuando ha visto que el interlocutor, que era Santos Cerdán, con ellos pues ha sido el principal afectado en este informe. Por lo tanto, imposible separar dos vasos comunicantes como son partido y gobierno en este caso. Otra cosa que hubiera sido un cargo orgánico que no hubiera estado metido dentro del gobierno. Pero es que en este caso estamos hablando de secretario de organización, el intermediario entre todos los gobiernos regionales con la cúpula del partido y, por lo tanto, la cúpula del gobierno. Imposible que puedan separar partido de gobierno.
Bueno, y ahora entonces, imagínate, Isaac, que acude Pedro Sánchez, que no sé si lo habrá hecho el Partido Socialista a ti. ¿Tú qué recomendarías comunicativamente? ¿Cuál sería la estrategia a seguir, en tu opinión? ¿Qué se podría hacer?
Mira, yo creo que él va a apuntar y yo creo que a ver cómo podemos, pasar estas semanas tan, tan complicadas. Y esperar al nuevo curso político, que va a llegar el verano en breve, y en septiembre arranca el curso escolar y político. Pero yo me temo que, por lo menos en mi caso, si pensáramos a medio y largo plazo, yo sí tendría daría el paso de convocar esas elecciones anticipadas. Pero quizás, no te digo de ahora, pero sí quizás el año que viene, para separarlas claramente de lo que es la elección municipal y regional. Si pensara en el partido, y por el bien de él, porque esta sangría, estas mordidas constantes a su imagen, repito, no olvidemos que queda por salir todo lo que le viene detrás, ¿no? De su señora, de su hermano, del caso con los Ábalos, etcétera, etcétera, el fiscal. O sea, son muchas cosas que van a ser demasiada mella, incluso a nivel personal en él, ¿no? Sí, yo creo que por el bien de él, por el de partidos, de gobierno, que
me llama la atención la influencia del verano, que incluso para este tipo de escándalos sirve. O sea, en agosto parece como que se para todo, hasta las crisis de gobierno.
Sí, pero es que ese parón, porque también es verdad que el pulso mediático, la creación de noticias, pues para un poco, ¿no? Todo el mundo se retira a sus cuarteles de guerra, incluso los medios de comunicación, un poco. Pero es que este informe tiene 407 páginas, Roberto. Sí. Y estamos hablando de 3, 4 páginas, a lo sumo, 5, 10. Pero es que ¿qué hay en las otras 400, ¿no? Y en esos audios que van a seguir saliendo, más lo que pueda acontecer. Por lo tanto, yo creo que sería esa
Isaac, por último, se le está poniendo, por buscar paralelismos, digo, ¿no? Se le está poniendo cara al presidente Sánchez de Luis Rubiales. No voy a dimitir, no voy a dimitir, no voy a dimitir.
Mira, yo no el efecto final quizás sí, ¿no? Pero no, yo no creo que Pedro Sánchez, si vuelve a salir para dar una noticia, será, yo espero que para algo que realmente contente a todos. Sobre todo a sus socios de gobierno, a socios que, digamos yo, por decir un simple, que pueda tener miedo a que lo hagan caer, ¿no? Como puedan ser un Podemos, que lo hemos visto muy reivindicativo también este fin de semana, o que un Junts del paso final, para que no lo vean, no se vean ellos, digamos, asociados a estos temas de corrupción, porque al final no dejan de estar ellos también relacionados porque están en el mismo gobierno, para lo bueno y para lo malo. Y cuando llegue el momento de la votación, la gente pueda decir, oye, es que tú estás de socio en el partido donde se hacen estas cosas, ¿no? Por lo tanto, no sé si un Luis Rubiales, pero sí, yo creo que Pedro Sánchez va a tomar otra medida, seguro, y si no, vamos a esperar las próximas horas de hoy para que todos veamos que algo va a pasar.
Bueno, pues estaremos atentos, Isaac Hernández, consultor político, experto en comunicación y liderazgo. Gracias, Isaac, por acompañarnos. Buenos días.
Buenos días, gracias.
Un abrazo.
A ustedes.
La Irlandesa presenta un producto único nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares en las salinas de Janubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote, un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida. Cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato. Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato. ¿Qué va? Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano, tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
El verano te cambia. Brillas más, ríes más, escuchas sin prisas, apagas notificaciones y conectas con tu mejor versión. Activa tu modo verano en Barceló Hotel Group. Reserva desde barceló.com en los hoteles de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Y consigue hasta un 30% de descuento.
El Congreso declara por unanimidad dónde se encuentran los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 20 de junio, jamón cocido campo frío a 7,89 y aceite de oliva la española a 3,59. Y Pardina, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
Vuelven los 10 días de Kia Canarias. 10 días con descuentos irrepetibles en toda la gama. Déjate inspirar por el nuevo Kia EV3, Kia Sportage, Kia Stonic. Tú eliges. Solo del 12 al 23 de junio. Consulta condiciones en kiacanarias.es.
Kia. Movement that inspires.
Aquí, donde el talento canario nace, se hace y permanece. Donde las historias cobran vida. Donde las ideas se convierten en mundos virtuales. Donde formamos a los profesionales que cuidan del mundo de mañana. Este es el lugar donde empieza tu futuro. Universidad del Atlántico Medio. Más cerca. Para llegar más lejos.
Escuchas a Expósito porque...
Y esto de la magia de la radio hace que estemos por aquí, por mitad de la Avenida de la Conciliación.
Siempre está donde ocurren las cosas.
Y que se nos acerquen unas amigas, oyentes, españolas,
así,
canarias. Hola, Luisa Fernanda.
Hola, Expósito. Es que...
Sobre el terreno.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
¿Vais a olvidar alguna vez esta experiencia, lo que habéis vivido?
No, jamás en la vida.
Y si no lo haces todavía...
¿A qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE.
La teoría es que desaparece el veterinario de explotación, pero en la práctica, ¿qué es lo que pasa? Que usted se lo sabe bien como ganadero.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las bajadas de precios de entre 2 y 4 euros para trigo.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Thank you.
¿Por qué elegir Pinturas Juno? Por su calidad garantizada, por su equipo experimentado y a tu disposición para asesorarte. Porque 98 años de experiencia nos avalan. Visita tu tienda Juno más cercana. Más en juno.es.
Descubre Tívoli La Caleta, un oasis de lujo frente al mar en el sur de Tenerife. Disfruta de suites elegantes, alta gastronomía, spa sensorial y atención personalizada en un entorno paradisíaco. Relájate entre jardines exuberantes, piscinas y vistas al océano. Vive una experiencia única de bienestar, descanso y exclusividad. Tívoli La Caleta, mucho más que un hotel.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Siguiente clave del día. Bueno, déjame primero, Pino, en esa discusión de prohibir el alcohol en los vuelos a la que te apuntas tú y Javier Benítez, Javier, un oyente, se apunta al Team Roberto, dice, libertad. Dice, si no, ya habría que prohibir el alcohol en las discotecas, en las fiestas de pueblo y en todo. Claro, pues esto es así. Siempre se pone...
Lo que digo es que tú en el avión estás en el aire y no puedes controlar la reacción de las personas. En un campo de fútbol donde se prohíbe alcohol, que es una cosa que se podría estudiar, cambiarlo. En una discoteca estás en tierra, te comportas mal, te quitan de delante al momento. En el avión, ¿no? Te tienes que aguantar.
Lo que tú quieras, pero yo ya tengo más apoyos que tú por lo pronto.
Estamos empatados.
En nuestro 6-10, 10-80-10. Bueno, empatados sí contamos a Javier Benítez. Claro. Sí. Pero bueno, como lleváis bien, pues nada, a meterse conmigo. Oye, segundo tema del día de estas claves que destacamos cada mañana. Tiene que ver con el absentismo laboral. Mira, la Confederación Regional de Empresas del Metal de Canarias, donde se integran FEMEPA y FEMETE, han señalado el crecimiento exponencial de las bajas por enfermedad.
Sí, hace justo una semana se ponía en marcha una comisión de productividad impulsada por el gobierno de Canarias a petición de las patronales, donde también van a estar presentes los sindicatos. Ya saben que una de las grandes preocupaciones de los empresarios son los altos índices de absentismo laboral, superiores al 8% y por encima de la media nacional. El presidente del Círculo de Empresarios de Gran Canaria, Juan Ramírez, daba esta clave.
Ha empeorado la forma en la que se encara el trabajo y digamos que la responsabilidad que supone. No podemos obviar bajo ningún concepto que cada vez que alguien falta a trabajar, ese trabajo carga directamente sobre el resto de los compañeros. Y eso, a su vez, es un efecto terrible que lo que viene a producir es que ese compañero, a su vez, con esa sobrecarga, también empiece a faltar al trabajo.
La pescadilla que se muerde la cola. Pues bien, las dos patronales que agrupan a las empresas del metal de Canarias han advertido de que el absentismo por enfermedad en todo el país se ha casi duplicado desde 2021, lo que pone en jaque y en riesgo de colapso a las pequeñas y medianas empresas. En 2024 se produjeron en este sector del metal, Roberto, 900.000 procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes. Hablamos de datos a nivel nacional. Canarias está entre las regiones con mayor incidencia, con 38,25 bajas al mes por cada 1.000 habitantes, frente a la media de todo el país, que es de 31,19, es decir, más de 7 puntos por encima de la media nacional.
Contingencias comunes, que son las enfermedades normales, sí, que te pasa fuera del trabajo. Mira, pues vamos a hablar de este asunto. Déjenme que salude a José González, que es secretario general de FEMETE. ¿Qué tal, señor González?
Hola,
¿cómo está? Buenos días.
Hola, Roberto. Buenos días, ¿cómo andamos?
Bueno, ¿en serio ha aumentado tanto? ¿En serio se ha doblado desde la pandemia el número de bajas por enfermedad?
Pues sí, tan en serio que además nosotros habíamos notado desde hace ya pues bastante tiempo una queja continua. La queja de los últimos años de las empresas que están asociadas en este caso es el absentismo, ¿no? Tienen un problema grave porque no logramos que hay empresas, por ejemplo, con 100 trabajadores con 25 de baja. O sea, es una barbaridad. Pero es que además resulta que esto lo viene a firmar porque el metal a nivel nacional tiene una fundación que se llama Fundación del Metal para la Formación, con los sindicatos, con comisiones obreras. Y resulta que este año lo que se encargó fue, porque hace una reunión anual, y este año por parte de la patronal se le encargó a AMAT, que es la Asociación de Mutuos a nivel nacional, se le encargó un estudio sobre todo esto del absentismo. Bueno, los datos los presentó el jueves pasado y fueron contundentes, ¿no? Se ha duplicado el tema de bajas, hay una situación prácticamente de estancamiento de las empresas, porque no pueden crecer, porque tienen una situación que no hay trabajadores para poder trabajar, y por otro lado, muchos de sus trabajadores están cogiendo la baja. Entonces, esta es una realidad que yo creo que los sindicatos, en mi opinión, tienen que afrontar. Es lo que decía antes el compañero, tenemos que luchar porque el trabajador que esté trabajando esté cubierto, y no porque tenga una situación de estrés tremendo porque se le da de baja pues uno o dos compañeros al lado, ¿no?
Uh-huh. Aquí no hay pleito insular que valga. Este problema de FEMETE lo tienen también en FEMEPA, que es la federación en la provincia de Las Palmas. Juan Carlos Betancor es su secretario general. ¿Qué tal, señor Betancor? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Buenos días, Roberto. Buenos días, Pepe.
¿A qué achacan ustedes que se haya producido este incremento de bajas? Porque la salud, en principio, no habrá empeorado tanto, ¿no?
Los temas médicos, como es natural, nosotros no somos expertos. Nosotros somos expertos en análisis de lo que está ocurriendo. El tema puede ser que sea una pescadilla que se muerde la cola, como alguien dijo antes por ahí, porque efectivamente, y lo acaba de decir también creo que José González, es que claro, las empresas canarias, su dimensión es de pyme y micropyme, es decir, estamos hablando de que la mayoría, más del 85%, tiene menos de 10 trabajadores y otro 15% tiene menos de 50. En empresas de esta dimensión la sustitución se hace absolutamente complicada. ¿Qué pasa? Que una empresa de menos de 10 trabajadores, con uno o dos trabajadores de baja, hace que el resto de la plantilla entre en un estrés laboral importante.
Lo cual provoca más bajas.
Más bajas todavía. Okay. Entonces, creo que hay que buscar una forma de atajar esto, porque está siendo una realidad, los datos lo demuestran. El estudio presentado por la FMF el jueves pasado es rotundo y además es de un análisis después de un año de manejar millones de datos reales sobre la baja.
¿Ustedes Juan Carlos, que hay gente que se coge la baja y no debería cogérsela, o se la coge sin motivo realmente para tener que hacerlo, José?
Juan Carlos. Estamos mal acostumbrados a coger la baja. ¿Pero qué significa coger la baja? Uno va al médico, esto está malo, no coge la baja. Es que estamos, el sistema se ha prostituido, con perdón de la palabra. O sea, la gente, el trabajador dice, voy a coger una baja, pero tú no te coges ni déjate coger. El médico es el que dice si tú estás enfermo y por tanto te da una baja porque no estás en condiciones de trabajar. El sistema se ha pervertido, ¿eh?
Bueno, ya el propio lenguaje indica la facilidad, ¿no?, en ese sentido, para llegar a ello.
Efectivamente, los datos que nos dicen es que efectivamente hay un mal uso. De hecho, y que decía Roberto, hay un detalle muy importante, que es que la media de bajas por las mutuas es infinitamente menor que la media de bajas por el servicio público por el Servicio Canario de Salud, o sea, por lo que es el servicio público. O sea, es infinitamente mayor, con lo cual hay un descontrol y una en este caso una laxitud a la hora de poderlas dar. Y yo creo que eso efectivamente también es un tema muy importante. Y también algo destacable, los convenios colectivos, en muchos convenios colectivos, en bastante, al trabajador se le paga el 100% desde el primer día de baja. O sea, tú te das de baja y entonces pagas el 25% a la Seguridad Social y el 25% lo paga la empresa. Y yo creo que ese sistema al final ha sido perverso. Ha funcionado quizás en el pasado, pero ahora yo creo que hay que fomentar de alguna manera que la gente, pues oye, tenga incentivo a la hora de volver al trabajo. Es que si no estamos volviendo situaciones... Y yo, la sensación que tengo es que para mí es un deber o una tarea que los sindicatos tienen que de alguna manera tomar, ¿no? Y es que tienen que proteger al trabajador. Tienen que proteger al trabajador. No es que proteger solamente a la persona que causa una baja, sino también al trabajador que está trabajando. Y yo creo que esto es un cambio de mentalidad que al final van a tener que aceptarlo, me da la impresión.
Uh-huh. ¿Y qué se puede hacer? Porque claro, quien necesite una baja por lo que sea, pues claro, hay que dársela, eso es evidente. ¿Cómo se desincentiva este absentismo que está aumentando, Juan Carlos?
Bueno, para empezar, y solamente para ahondar un dato que acaba de decir José González, es que es para analizar, el 7% de los trabajadores concentran el 70% de las bajas. El 7% de los trabajadores, el 70% de las vacas. Con lo cual es un tema a analizar. Bueno, posibles soluciones, pues el sistema público sanitario y el sistema de mutuas y el sistema de la gestión administrativa de la baja, porque luego vienen los otros temas recurrentes, el sistema sanitario público, el tiempo de las listas de espera, cuánto tiempo tarda para darte una nueva prueba, etcétera, etcétera, ¿no? El Pepe lo ha dicho, ¿no? El convenio colectivo, pues bueno, pues a lo mejor lo que en el pasado fue un tema importante para cubrir la realidad de una enfermedad, pues se complementaba al 100%. Hoy se está haciendo mal uso de ese complemento. Bueno, hay que impulsar una cultura interna de compromiso, buscar fórmulas que nosotros, las propias federaciones, junto con las empresas, busquemos fórmulas para políticas de bienestar y equilibrio, para fomentar el hecho de la asistencia al trabajo, ¿no? Bueno, mejorar el tema de prevención de riesgos laborales, salud, bienestar, mejorar con la digitalización, estas cosas, ¿no? Y promover unos modelos más integrados, que está todo por ver, pero la realidad es la del análisis de hoy, ¿no?
Nos dice Alejandro, un oyente, buenos días, tengan en cuenta que las mutuas, a la hora de dar una baja en nombre de una empresa, escurre el bulto y ellos mismos te envían a la Seguridad Social. ¿Tendría que cambiar el papel que representan las mutuas dentro de este sistema?
Darle más peso, quizás, ¿me entiendes? En todo esto, quizás. Darle más peso de tal manera que para que sea más eficiente. Oye, y un detalle importante que no hemos comentado. Fíjate que en contingencias comunes, o sea, en la EBAN para enfermedad ha aumentado. Pero es que resulta que las contingencias profesionales, en las bajas por accidente profesional, ha disminuido. El detalle es muy importante. O sea, ¿por qué? Porque ha habido en los últimos años un compromiso tanto por la parte sindical como por la parte de las patronales para que, oye, haya un buen trabajo en el tema de prevención de riesgos laborales. Y esto ha disminuido, pero quizá, creo que era de un 7,5, un 3,5, si no recuerdo mal. O sea, con lo cual ha habido un compromiso por parte de la empresa y del trabajador para que efectivamente esté más cubierto. Pero es que es curioso porque habiendo disminuido esto, ha aumentado el de contingencias comunes. Con lo cual yo creo que los datos son demoledores y son más que evidentes que bueno, que hay una serie de personas que están utilizándolo de forma no correcta. Y yo creo que aquí es donde tenemos que trabajar. Y es un deber no solamente de las patronales denunciarlo, sino, insisto, también de los sindicatos, de ser valientes y actuar en este punto.
Esto es una cuestión generacional también. Los más jóvenes se aferran más o al final se cogen más bajas, aunque a Juan Carlos no les guste esta expresión, que a lo mejor las personas más de otras generaciones, las personas mayores.
A ver, según el informe que nos referíamos antes, es curioso, pero en el caso de los jóvenes de 18 a 30 años, las bajas por contingencias comunes, entiéndase que la palabra técnica es capacidad temporal por contingencias comunes, pero que estamos hablando de enfermedad común, para que nos entiendan todos, ¿no? Esta baja en los jóvenes en el periodo 21-24 del año 2021-24 ha subido casi un 160%, 150 y pico por ciento de aumento. Luego, el tema generacional también se está dando. Supuestamente los jóvenes son más, físicamente, son más resistentes, más sanos. Y, a su vez, han casi duplicado el número de bajas.
Sí, que eso pues, es lo que llama la atención, ¿no?
Pues llama mucho la atención. Con lo cual, es bastante poco explicable, ¿no? Y luego un par de datos también, últimos ya como datos, es que se dan dando en el sector de metal de Canarias, porque efectivamente en eso no solo no hay... Primero, no hay pleito insular entre FEMET y FEMEPA nunca, pero en ningún caso en las cuestiones que nos afectan empresarialmente y del tema patronal, ¿no? En Canarias, están en este sector, hay 1,000 personas cada mes, 1,000 personas de baja cada mes. Y el curioso, las contingencias comunes son la duración casi 40 días, cuando la media nacional es de 36. O sea, en Canarias 40 días y la media nacional de 36.
Está peor.
Y el accidente por enfermedad profesional es de 4,42 casos y una duración media de 37 días.
Claro, no es todo de todas maneras la actitud del trabajador o la actitud de algunas personas. También recuerdan los sindicatos, bueno, por ejemplo, que a la hora de hacerse pruebas, a lo mejor esas pruebas son tardan más tiempo en poder hacerse aquí, mientras tanto, pues claro, no se da el alta, mientras que en otros lugares a lo mejor se aceleran un poco, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esas pruebas médicas que se tienen que hacer. Pero esperen que Pinelo tiene también una cuestión.
Sí, José, bueno, todo esto surge mientras ustedes llevan reclamando hace ya bastante tiempo que faltan trabajadores en el sector, que no encuentran personas para trabajar en el metal, ¿no?
Sí, esto además efectivamente incrementa el problema. No hay trabajadores, no estamos encontrando personas que vayan al sector. Esto está impidiendo que las empresas crezcan. Hay problemas de retrasos en obras enormes,